Yo tengo que decir, antes de empezar mi discurso de investidura, que para mí es un honor volver a la sede de la Asamblea de Madrid, un lugar donde han transcurrido buena parte de mi vida política como diputada y también como vicepresidenta primera de esta Cámara. Yo tengo recuerdos todos gratos de la actividad parlamentaria y de esta Asamblea de todos los madrileños, cuya vida he podido vivir y he podido ver casi desde su inicio, y quiero agradecer desde aquí a todo el personal de la Asamblea de Madrid su dedicación y su profesionalidad, de la cual los nuevos diputados sin duda van a poder disfrutar en esta legislatura que ha comenzado. Señora presidenta, señorías, el pasado 24 de mayo los madrileños y las madrileñas se pronunciaron en las urnas, depositando su voto para elegir a las fuerzas políticas que debían representarles en este Parlamento regional durante los próximos 4 años. La composición de la Cámara que ha surgido de estas elecciones autonómicas es diversa, porque también es diversa la sociedad madrileña, y la Asamblea Regional no puede ser sino un fiel reflejo de esta diversidad social. Los resultados electorales dieron representación parlamentaria a 4 fuerzas políticas, que aquí estamos: el Partido Popular, con 48 diputados, el Partido Socialista Obrero Español, con 37 diputados, el Partido Podemos, con 27 diputados, y finalmente el Partido Ciudadanos, con 17 diputados. El Partido Popular, al que yo hoy tengo el honor de representar, resultó ganador de las elecciones autonómicas con una mayoría que, aun no siendo absoluta, nos ha proporcionado 11 diputados más que al Partido Socialista, 21 diputados más que a Podemos y 31 diputados más que a Ciudadanos. Y a la vista de estos resultados, y siendo la fuerza más votada con más de 1 millón de votos, nos correspondía, por tanto, liderar el proceso para la formación de un nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Así lo hemos entendido, desarrollando este proceso en base a 3 principios esenciales. En primer lugar, la universalidad, manteniendo una primera fase de contactos con todos y cada uno de los partidos políticos que obtuvimos representación parlamentaria en las elecciones, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, al objeto de tratar de llegar a un acuerdo en la formación de órganos especialmente representativos, como es la Mesa de la Asamblea de Madrid. En segundo lugar, coherencia, centrando las conversaciones ya en una segunda fase con aquella formación política con la que existen más puntos programáticos en común y con la que hubiera una mayor afinidad ideológica y, por tanto, con la que se pudieran lograr suficientes garantías de estabilidad para poder gobernar la Comunidad de Madrid. Y, en tercer lugar, transparencia, dando a conocer a los madrileños los pormenores de este proceso de diálogo a través de los medios de comunicación. Un proceso mediante el cual no se trataba de acceder a lo que se da en llamar el poder a cualquier precio, sino que se pretendía alcanzar un respaldo suficiente que diera estabilidad al Partido Popular para poder gobernar y para que la Comunidad de Madrid pueda seguir avanzando. Señorías, los miles de madrileños que depositaron su confianza en el Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas no hubieran entendido que llegáramos a un acuerdo de investidura con fuerzas políticas que son manifiestamente contrarias a nuestros principios y a nuestros valores. Tampoco hubieran entendido que renunciáramos a objetivos esenciales vinculados a nuestra decidida voluntad de regenerar la vida democrática, de mejorar la economía, de bajar los impuestos, de luchar contra el paro o reforzar las políticas sociales sin que nadie se quede atrás, que son nuestros principios programáticos y, por tanto, de gobierno. Y se trató de buscar el acuerdo con Ciudadanos, con el Partido Ciudadanos, porque es la fuerza política con la que existe una mayor afinidad programática. Mis principios básicos e irrenunciables para vertebrar la gestión del Gobierno regional quedaron detallados en un decálogo que dimos a conocer el pasado 15 de marzo, casi 2 meses y medio antes de las elecciones y, por tanto, antes de saber cuál iba a ser finalmente la composición de esta Cámara. En ese decálogo ya se incluían compromisos relacionados con la regeneración democrática, junto con otros vinculados a aspectos sociales y económicos de especial relevancia. Y permítanme que me refiera, aunque sea muy brevemente, a estos compromisos que, a su vez, sentaron las bases del programa electoral que hoy mantenemos plenamente y que, en determinados casos, se ha ampliado como fruto del proceso de diálogo y del acuerdo mantenido con Ciudadanos. De acuerdo con este decálogo, me comprometí, en primer lugar, a considerar el programa electoral como un contrato de obligado cumplimiento, asumiendo además responsabilidades en caso contrario. Me comprometía también a hacer de la lucha contra el paro un objetivo prioritario, el principal de todos los objetivos. Me comprometía a bajar los impuestos, a garantizar la sanidad universal pública y gratuita y también la educación pública, manteniendo la libre elección de centros, a proteger la familia, a que la gestión pública sea eficaz, honesta y transparente, con tolerancia cero ante la corrupción, la eliminación de las duplicidades, a desarrollar una política de puertas abiertas a las propuestas ciudadanas y avanzar en el reequilibrio territorial y también social. Me comprometí también a gobernar con transparencia y lealtad institucional, en permanente diálogo con las administraciones madrileñas, con todas las administraciones. Y partiendo de estos compromisos irrenunciables, precisamente en el periodo previo a las elecciones fuimos desgranando una amplia batería de medidas para sentar las bases de la regeneración democrática y del rearme ético que la sociedad demandaba y demanda a sus gestores públicos, con el objetivo de garantizar la ejemplaridad de la conducta de los responsables políticos, eliminar sus privilegios jurídicos y también adecuar el número de representantes a las necesidades reales de nuestra comunidad. Yo creo que la actividad de los diputados tiene que responder no solamente a criterios legales, que por supuesto, sino también a criterios éticos, y que donde no llegan las normas de la ley, deben llegar los requisitos de la ética. A mí no me cabe la más mínima duda de que los diputados son depositarios de la confianza de los ciudadanos y se les puede y se les debe exigir un plus en el cumplimiento de las normas. Se nos debe exigir a todos. Precisamente por ello, el 25 de abril dimos a conocer un código ético muy estricto que los diputados del Partido Popular debían suscribir y han suscrito todos ellos para garantizar la integridad de su conducta. Entre los supuestos ya previstos entonces estaba la obligación de renunciar al escaño en caso de que un diputado fuera imputado o investigado formalmente por un delito de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social en cualquier orden jurisdiccional. Más aún, para avanzar en este proceso de regeneración democrática, anunciamos nuestra voluntad de eliminar privilegios que atentan contra el principio de igualdad y de no discriminación, como es el aforamiento de los diputados, y no solo de los diputados, sino de todos los miembros del Consejo de Gobierno, empezando por su presidencia. También, señorías, a lo largo del periodo anterior a las elecciones, anunciamos nuestro propósito de impulsar las reformas legales necesarias para reducir el número de diputados, con el fin de adecuarlos a las necesidades reales de la población madrileña, y asimismo nos mostramos también partidarios de establecer circunscripciones y listas abiertas que incrementen la eficacia de la labor de los diputados y, a mi juicio, también aumenten su representatividad. Yo soy consciente, señorías, de que el 24 de mayo se abrió un tiempo nuevo en la política madrileña también. Las urnas nos dijeron alto y claro que hay cosas que no se estaban haciendo bien, que política y corrupción no pueden ir jamás de la mano, que la administración tiene que estar más que nunca al lado de las personas para solucionar problemas de verdad, sus problemas, para satisfacer sus necesidades, que debemos ejercer nuestras responsabilidades desde la transparencia y desde la humildad, y que la vocación de servicio público tiene que ser la única y exclusiva norma que guíe nuestras conductas. En definitiva, que tenemos que servir a los ciudadanos, que estamos para servir a los ciudadanos, no para servirnos de ellos. Los resultados electorales nos han dicho, además, que la pluralidad social hace difícil alcanzar mayorías políticas absolutas y que para lograr la necesaria estabilidad es imprescindible buscar acuerdos que permitan formar gobiernos. Acuerdos y diálogo que, desde luego, yo considero que se tienen que hacer extensivo al conjunto de partidos y que deben de afectar a iniciativas sustanciales de gobierno durante toda la legislatura. Soy, desde luego, partidaria de aplicar este criterio y, aunque hubiera alcanzado en las urnas una mayoría suficiente para gobernar en solitario, así lo hubiera hecho, porque yo considero que gobernar es pactar. Así lo he dicho en ocasiones diversas, anteriores todas ellas a las elecciones. Y, por otra parte, el proceso de diálogo y de elaboración de propuestas acordadas que hemos venido manteniendo ha permitido configurar un escenario político que garantiza la gobernabilidad y el desarrollo de un programa que viene a dar respuesta a las necesidades y a las inquietudes de los madrileños. Alcanzado el respaldo suficiente a través del proceso que les he venido detallando, la presidenta de la Cámara me ha propuesto como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y en base a este mandato, señorías, voy a pasar a exponerles el programa político del Gobierno que pretendo formar si esta Asamblea me da su confianza. Se trata de un programa de alto contenido social que, ante todo, piensa en las personas, un programa muy solidario con aquellos que lo están pasando mal y plenamente garantista con los servicios públicos, que además va a ser dinamizador de la economía como herramienta para crear empleo. Este programa electoral, este programa de gobierno está compuesto por más de 300 medidas concretas, a las que se suman las que forman parte del acuerdo alcanzado con Ciudadanos, buena parte de ellas ya contempladas en nuestro programa inicial. Este acuerdo se suscribió, como saben, el pasado viernes 19 de junio y de su contenido pormenorizado ya di traslado ese mismo día a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Quiero agradecer expresamente ante esta Cámara la voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos del Partido Ciudadanos, encabezado por su portavoz, Ignacio Aguado. Yo considero que es un pacto beneficioso para los madrileños y garantizo que cumpliremos los compromisos asumidos, todos ellos, con honestidad y con lealtad. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a Ciudadanos. Señora presidenta, señorías, mi programa de gobierno se fundamenta en los siguientes criterios políticos. En primer lugar, compromiso. Compromiso con un proyecto nuevo que nos permita consolidar los logros alcanzados, que han sido muchos, pero que nos permita también seguir avanzando. Compromiso con cada uno de los madrileños y con la Comunidad de Madrid en su conjunto. Compromiso con quienes lo están pasando peor y necesitan más que nadie que la Administración les ayude a evitar y a superar situaciones no ya difíciles, sino en muchas ocasiones críticas. Esas personas siempre me van a tener a su lado, siempre. En segundo lugar, absoluta prioridad a las políticas sociales. Políticas que incluyen sentar las bases para la creación de empleo, garantizar la sanidad y la educación públicas y desplegar todos los mecanismos de protección social al servicio de quienes realmente lo necesitan, de quienes más lo necesitan. Y, en tercer lugar, responsabilidad, considerando el programa que les voy a exponer, como decía al principio de la intervención al hacer referencia a ese decálogo, el programa es un contrato de obligado cumplimiento y yo me he comprometido, además, a asumir responsabilidades políticas en caso contrario. Precisamente por ello, el programa electoral del Partido Popular se basa en concreciones, no se basa solo en sugerencias, se basa en concreciones, en propuestas concretas que se van a llevar a cabo. No decimos como dicen otros, que el programa son simples recomendaciones, sino que es un mandato. Cada una de sus propuestas son mandatos exigibles de forma directa. En consecuencia, y lógicamente sin perjuicio de la labor de control que corresponde a esta Cámara, yo les garantizo no solo que se va a cumplir el programa, sino que vamos a ser tremendamente exigentes y tremendamente autocríticos también con nuestra propia actuación de gobierno. En cuarto lugar, transparencia, lo que supone abrir las puertas para que se conozca plenamente la gestión de gobierno, lo que hacemos bien, pero también lo que hacemos mal, nuestros aciertos, pero también nuestros errores, para que sean los ciudadanos quienes valoren la gestión de lo que tradicionalmente se ha venido en llamar la cosa pública y que precisamente por ser pública debe de ser accesible a todos. En quinto lugar, diálogo y receptividad permanente a las propuestas del resto de los partidos políticos y de los ciudadanos, porque ahí está precisamente la esencia de la democracia. Yo concibo la gestión pública no como una foto fija que debe mantenerse intacta a lo largo de toda la legislatura, sino como una imagen dinámica que puede mejorarse y que tiene que adaptarse permanentemente, y eso supone incorporar en muchas ocasiones propuestas de otros. Que ganar unas elecciones, sea cual sea la mayoría alcanzada, no significa, ni mucho menos, estar en posesión de la verdad absoluta, ni tampoco tener todas las soluciones para todos los problemas. Y partiendo de este criterio, si esta Cámara me otorga su confianza, yo voy a gobernar con humildad para todos, para los que me han votado, pero también para los que no me han votado. Y trataré además de incorporar todas aquellas propuestas que consideremos positivas para Madrid y los madrileños. Las proponga quien las proponga. Las proponga quien las proponga. Siempre desde el diálogo. Siempre desde el diálogo y razonando, sin descalificaciones, sin agresiones verbales, en caso de discrepancia, desde el respeto del diálogo, del debate político, la discrepancia política, pero el respeto personal. Buena muestra de esta voluntad de diálogo es la propuesta que les traslado en este mismo instante a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de poder llegar a grandes pactos, acuerdos de estabilidad con todos los partidos en tres temas esenciales: regeneración democrática, sanidad y educación. Y les adelanto que no quisiera que el pacto, posible pacto sobre estos tres ámbitos, fuera el final, sino el principio de una legislatura que yo desearía que estuviera basada en alcanzar el mayor grado de acuerdo, de consenso sobre aspectos esenciales para nuestra sociedad, que a mi modo de ver requerirían acuerdos sólidos, coherentes y estables. El sexto principio de mi política será el que siempre ha sido allí donde he tenido que desempeñar responsabilidades públicas: la legalidad, el respeto a la Constitución y a las leyes que la desarrollan, porque solamente desde el cumplimiento de la ley se puede garantizar una convivencia en libertad y con seguridad. Y yo someteré mi mandato finalmente a la permanente cooperación con el resto de las instituciones, desde la lealtad con quienes desempeñan responsabilidades en otras administraciones públicas, sean del signo que sean, y por supuesto desde el máximo respeto a los planteamientos ideológicos de otras formaciones políticas, a cuyos representantes consideraré adversarios políticos, pero nunca enemigos. Y partiendo de este criterio, les pido a todos, señoras y señores diputados, que sean críticos con el gobierno que pretendo formar y que ejerzan con firmeza el mandato que han recibido de los ciudadanos para velar por el cumplimiento de los compromisos y para que la gestión del gobierno responda a los verdaderos intereses de los madrileños. Señorías, permítame que a continuación me refiera a las principales medidas incluidas en mi programa de gobierno, que como no pueden ser de otra manera, forman parte del programa electoral con el cual me presenté ante los madrileños. Mi objetivo prioritario y el eje de mi gobierno es sentar las bases económicas, fiscales, laborales y sociales para seguir avanzando en la creación de empleo en la Comunidad de Madrid. Este es el principal de los objetivos, la creación de empleo. Y es verdad que, aunque los datos estadísticos evolucionan favorablemente, y es verdad que además Madrid se encuentra a la cabeza de España en creación de empleo en estos momentos, de cada 6 nuevos empleos que se están creando en España, uno de ellos se está creando en Madrid, las cifras son favorables, tenemos 16.000 parados menos que en el mes de mayo, pero todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos 475.184 parados que están en la búsqueda de empleo y que requieren y demandan un empleo digno. Y el paro no es solamente un problema económico, es un drama personal. Cuando hablamos de parados, no podemos quedarnos en las cifras. Los parados son personas, son madrileños que están viviendo unas situaciones pues verdaderamente dramáticas en muchos casos. Son personas que tienen proyectos de vida frustrados, expectativas que no salen adelante y, en definitiva, cada una de estas personas que se encuentran en el paro suponen un grito que nos exige que busquemos soluciones. Ninguno de nosotros, ni en el Gobierno ni en la oposición, podemos considerar que hemos cumplido con nuestras obligaciones mientras el paro continúe siendo un drama social y la principal preocupación de los madrileños y de los españoles. Nuestras propuestas en este sentido se centran en la búsqueda del diálogo social, las ayudas a pequeñas y medianas empresas, autónomos, emprendedores, la mejora de la formación de los trabajadores y la eliminación de las trabas burocráticas. La Administración regional tiene que ser un aliado y no un obstáculo para quienes quieran crear puestos de trabajo. Yo creo que no hay mejor política social que la creación de empleo. Es la mejor política social. Por ello, me propongo poner en marcha, en colaboración con empresarios y sindicatos, un plan de empleo fruto del consenso, del diálogo, cuya finalidad sea armonizar, dinamizar la economía, detectar nuevos yacimientos de empleo, de puestos de trabajo, orientando hacia ellos tanto las ayudas como también la formación para desempleados. En el apartado de iniciativas concretas, la primera de las medidas de mi programa para facilitar que los emprendedores puedan crear empleo será precisamente el prolongar durante un año más la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social, con la que ya el Estado bonifica actualmente, durante los 6 primeros meses de actividad, y con esta medida se alcanzarían en un total de bonificación de 18 meses. Además, vamos a establecer los instrumentos adecuados para anticipar el pago de facturas de las administraciones públicas, con el fin de facilitar la liquidez de pymes y autónomos, y vamos a disminuir los costes de los intereses de los préstamos a emprendedores por parte de Aval Madrid, una entidad que se va a reformar para orientar sus actividades hacia las pymes de pequeño tamaño, aprovechando así su capacidad para generar empleo. Al mismo tiempo, vamos a seguir incentivando la contratación de trabajadores por parte de los autónomos con ayudas de entre 2.500 a 5.000 euros e incrementaremos los incentivos fiscales para inversores que apuesten por iniciativas empresariales lideradas precisamente por emprendedores. El apartado de ayudas económicas y logísticas para favorecer la creación de empleo a través del emprendimiento se complementa también con la creación de 4 viveros de empresas distribuidos estratégicamente por la región, donde los emprendedores van a recibir apoyo logístico y apoyo tecnológico gratuito durante un periodo de 2 años. Mi programa apuesta también de una forma decidida por la formación para el empleo, con nuevas medidas como el cheque formación, para que los desempleados tengan libertad para poder elegir el centro formativo que prefieran. Yo pretendo que al menos 200.000 madrileños se beneficien de los cursos y programas de cualificación profesional, dando prioridad a las políticas de inserción laboral para colectivos especialmente sensibles como jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración. Y en este sentido se van a destinar 100 millones de euros para que los jóvenes madrileños de entre 16 a 25 años o hasta los 30 años si tienen alguna discapacidad tengan la oportunidad de formarse o trabajar o ambas cosas a la vez. Señorías, la creación de puestos de trabajo como eje vertebrador de las políticas del Gobierno regional pasa ineludiblemente por el impulso de una política económica que sea capaz de impulsar proyectos de referencia que dinamicen yacimientos de empleo, que creen nuevos yacimientos de empleo vinculados a las nuevas tecnologías y al medio ambiente. En el primer ámbito se va a poner en marcha en la zona sur de la Comunidad de Madrid un gran proyecto orientado a impulsar las actividades de I+D+I mediante la colaboración público-privada. Nos proponemos coordinar las actuaciones de ayuntamientos, universidades, organismos públicos de investigación, fundaciones investigadoras, institutos de desarrollo avanzado, parques tecnológicos, clústeres y organizaciones empresariales ya existentes para sumar esfuerzos, para unir esfuerzos en torno a un objetivo común, que es la creación de empleo ligado a las nuevas tecnologías. Se trata de avanzar en sectores vinculados a industrias limpias del sector de la nanotecnología, la biomedicina, biotecnología, ciberseguridad, robótica, tecnologías de la información y las comunicaciones y programación de aplicaciones, entre otras. Todo el potencial de nuestras universidades, industrias y centros de investigación lo vamos a poner a funcionar en el marco de lo que queremos que sea el Silicon Valley madrileño, a fin de convertir la Comunidad de Madrid en un territorio especialmente preparado para abordar proyectos de innovación y explotación de las industrias tecnológicas. Las empresas, las universidades y los centros de investigación van a ser protagonistas, pero desde la Administración regional vamos a participar activamente, coordinando actuaciones para convertir este proyecto en lo que tiene que ser, un potente motor de empleo. Señora presidenta, señorías, el segundo gran yacimiento de puestos de trabajo que vamos a impulsar es el vinculado al medio ambiente a través del desarrollo de un plan de empleo verde, localizado especialmente en la zona norte de la Comunidad de Madrid, en el entorno del Parque Nacional del Guadarrama. El objetivo es promover la generación de empleos en relación con el medio ambiente, las actividades agrarias, la cultura, el turismo, la gastronomía, la hostelería y los servicios. Esta iniciativa se enmarca en la decidida defensa del medio ambiente que va a llevar a cabo la Comunidad de Madrid, basada en un desarrollo económico sostenible que garantice el patrimonio cultural. Hay que tener en cuenta en este sentido que el 50% de nuestro territorio tiene protección medioambiental, lo que constituye un valor que tenemos que hacer seña de identidad, preservándolo al tiempo que se garantiza actividades compatibles con esta protección medioambiental. Con este objetivo vamos a crear la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que va a contribuir además a la modernización de las explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias, va a participar en la tramitación de las ayudas europeas y facilitará la incorporación de los jóvenes al mercado laboral agrario. Nuestro compromiso con el sector agrícola y ganadero de la Comunidad de Madrid se extiende también al desarrollo de otras medidas que faciliten la comercialización de los productos de la huerta madrileña. La puesta en marcha de laboratorios agrarios para facilitar la formación y el emprendimiento también en áreas rurales y la creación de un centro de innovación gastronómica para desarrollar el potencial de los alimentos de Madrid. Vamos a intensificar el compromiso para conservar, para preservar el territorio protegido de la región, para mantener el patrimonio forestal, reducir las emisiones contaminantes, favorecer la gestión integral del agua y garantizar el sacrificio cero de animales domésticos abandonados, reformando para ello la Ley de Protección Animal. En cuanto a proyectos de carácter supramunicipal, impulsaremos, junto a los ayuntamientos respectivos, la realización del proyecto Madrid-Río Sur, un gran proyecto que pretende configurar un corredor ambiental que vertebre la comunidad en el sur, extendiendo el actual parque lineal del Manzanares. También También culminaremos el proceso de transformación urbanística y de integración social de los vecinos de la Cañada Real Galiana, cerrando de esta forma una herida urbana en pleno corazón de Madrid que se prolonga desde hace más de 50 años. La configuración de un ámbito de actividad económica en la zona norte, ligada al medio ambiente, la promoción de las actividades agrarias en el conjunto de la región y la existencia de un área en la zona sur vinculada a la industria limpia y relacionado con proyectos de investigación, desarrollo e innovación, así como otros proyectos en el corredor del Henares y en la zona oeste, definen un modelo territorial equilibrado y sostenible que sin duda va a contribuir a mejorar nuestra competitividad y sobre todo va a contribuir al objetivo principal que, como les he dicho, es, por encima de cualquier otro, la creación de empleo. Señorías, también contribuye decisivamente a mejorar la competitividad, el incrementar la cohesión territorial y vertebrar la región. La existencia de una potente red de transportes que sea capaz de garantizar una movilidad sostenible, facilitando alternativas variadas, complementarias y eficaces. Porque, sin duda, la existencia de infraestructuras de transporte adecuada, en muchos casos, es un factor determinante que tienen en cuenta, muy en cuenta, las empresas a la hora de tomar decisiones de localización y, desde luego, es un factor que tienen también en cuenta los visitantes en el momento de elegir los destinos turísticos. Tras el extraordinario proceso de crecimiento que ha experimentado la red de metro en los últimos años, ahora nos proponemos modernizar las líneas más antiguas, mejorar su accesibilidad, instalando ascensores para las personas con limitación en su movilidad, extender la cobertura móvil de 4G y poner en servicio algunas estaciones como la de Arroyo Fresno en Fuencarral el Pardo, precisamente para dar cobertura al nuevo desarrollo urbano situado en su entorno. En cuanto al ferrocarril, vamos a instar al Gobierno de España para que lleve a cabo las obras de ampliación del AVE de Atocha a Chamartín, así como las actuaciones necesarias para poder conectar directamente con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque sin duda esto va a contribuir decididamente a reforzar la función de Madrid como centro nodal de comunicaciones, como destino inversor y como destino turístico. También vamos a instar a Adif para que mejore la accesibilidad de las estaciones de cercanías, para que se amplíen las líneas, el número de apeaderos, para poder prestar servicio a los nuevos desarrollos urbanísticos. En cuanto a la red de carreteras y la mejora de la seguridad vial, iniciaremos la construcción de una alternativa a la A1 con el fin de evitar, de mejorar la accesibilidad y sobre todo de evitar los colapsos que se producen de manera habitual en toda la zona norte. Se va a poner en marcha también un plan de supresión de puntos negros en las carreteras y elaboraremos un plan integral de seguridad vial para los motoristas. Señorías, junto a iniciativas orientadas a crear empleo en sectores ambiental y tecnológico o proyectos vertebradores o la mejora de las redes de movilidad, vamos a impulsar también un conjunto de medidas concretas para dinamizar la economía, eliminando trabas para facilitar la llegada de inversores nacionales e internacionales. Es imprescindible, y así lo vamos a hacer, crear un marco legal favorable a la creación de empresas, que es lo mismo que decir favorable a la creación de empleo, que, como ya les he dicho, es nuestro mayor problema y nuestra mayor preocupación. Y ese marco legal va a garantizar la existencia de mecanismos de control administrativos mínimos e imprescindibles, pero se van a eliminar muchos de los obstáculos innecesarios que existen actualmente, ofreciendo, en todo caso, la mayor seguridad jurídica a los inversores. El objeto es precisamente que nadie deje de invertir en Madrid y en su futuro por ningún motivo burocrático. Y en el capítulo de medidas de dinamización concretas, vamos a crear una línea de ayuda para que las empresas puedan innovar, que puedan modernizarse, Vamos a firmar convenios de colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid para fomentar la internacionalización y facilitar la llegada de inversión extranjera. Y por lo que se refiere al ámbito comercial, apostamos en este y en todos los ámbitos por impulsar la I+D+I como elemento de dinamización social y económica. Y vamos a elaborar un plan de industrialización digital. Vamos también, en el ámbito académico, proponer a las universidades una revisión de la oferta de titulaciones actuales para dar respuesta a la demanda del sector tecnológico. Crearemos también un programa de formación en tecnologías de la información y la comunicación y fomentaremos el desarrollo del talento científico, prestando especial atención al desarrollo de las carreras profesionales científicas. Pretendemos en este ámbito aumentar la inversión global de I+D+I hasta alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto de la región, tal como nos hemos comprometido a hacer en el acuerdo con Ciudadanos. El conjunto de actuaciones en materia de fomento de la actividad económica y la generación de empleo debe complementarse, señorías, con una política fiscal incentivadora que sea capaz de atraer esa inversión, que sea capaz de hacer que aumente la disponibilidad de recursos en manos de los ciudadanos para que puedan dinamizar la economía, para que puedan ahorrar, para que puedan invertir, en definitiva, para que se pueda generar crecimiento económico y se puedan crear puestos de trabajo. A lo largo de los últimos años, la Comunidad de Madrid ha bajado los impuestos y ha sido la primera comunidad que ha empezado a salir de la crisis. Esta comunidad, con gobiernos del Partido Popular, se ha convertido en el motor de la recuperación económica del resto de España, con una tasa de paro inferior al del resto de España, con un índice de crecimiento superior al del resto de España. Y mi propósito, nuestro propósito, es continuar bajando los impuestos, porque consideramos que es un importantísimo factor de dinamización y porque la experiencia nos ha demostrado que globalmente permite incrementar la recaudación. Los impuestos no van a ser en nuestra comunidad, bajo ningún concepto, un elemento que venga a sumarse a las dificultades y el agobio económico que sufren los madrileños como consecuencia de la crisis. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y de acuerdo con este criterio, les anuncio que vamos a rebajar la tarifa del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas a todos los madrileños, a todos y especialmente a las rentas más bajas, especialmente a las rentas más bajas. Vamos a mantener también la actual bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y se va a reducir también la cantidad que actualmente tienen que pagar las transmisiones entre hermanos y las transmisiones entre tíos y sobrinos, puesto que en estos momentos el impuesto, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones se aplica exclusivamente a transmisiones entre padres, hijos o entre cónyuges. Y como acabo de decir, vamos a ampliar esa posibilidad. Igual que se va a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales en el caso de bienes muebles y inmuebles, así como el impuesto de actos jurídicos documentados, manteniendo además la exención del impuesto de patrimonio. Todo ello, al tiempo que incrementaremos decididamente la lucha contra el fraude fiscal, que sin duda es una de las mayores muestras inequívocas de insolidaridad. Y además, vamos a reivindicar ante el Gobierno de la Nación un nuevo sistema de financiación autonómica que ponga fin a la injusticia creada en su momento por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. No podemos olvidar el enorme perjuicio económico que ese sistema de financiación ha producido a la Comunidad de Madrid y a los madrileños y que seguimos sufriendo con una pérdida de ingresos valorada aproximadamente en unos 1.000 millones de euros anuales como consecuencia de la exclusión de 600.000 madrileños de este sistema a efectos de cálculo económico, que es un sistema injusto, que ha tratado de manera injusta a Madrid y a los madrileños y que, desde luego, yo me propongo negociar y reivindicar frente al Gobierno de la Nación para que los madrileños tengamos lo que merecemos, porque somos la comunidad que más aportamos y que menos recibimos. Señorías, la creación de empleo y la dinamización de la economía, sin duda, tienen que ir acompañados del mantenimiento de los mejores servicios públicos en materia de sanidad, de educación y de asistencia social. Son tres ámbitos cuyo modelo refleja de manera singular el tipo de sociedad en el que vamos a vivir y, sobre todo, si vamos a ser o no iguales a la hora de poder estudiar, de poder luchar contra una enfermedad o de hacer frente a situaciones que de verdad nos ponen, nos sitúan en riesgo de exclusión. No hay sociedad justa, ni hay sociedad solidaria sin sanidad, sin educación y servicios sociales de carácter público. Y mi compromiso ante esta Cámara por ello es garantizar una sanidad pública universal, gratuita y de la máxima calidad. Y para ello no va a haber nuevas externalizaciones ni privatizaciones. Y todos los recursos materiales y humanos se van a destinar para garantizar esa asistencia sanitaria de calidad en una sanidad, la madrileña, que es sin ninguna duda la mejor de España y probablemente la mejor de Europa, la sanidad madrileña. Vamos a seguir apostando por la sanidad madrileña. Para alcanzar estos objetivos, yo propongo suscribir un pacto por la sanidad que nos permita establecer los mecanismos necesarios para garantizar su sostenibilidad y su calidad, desde el diálogo y desde el consenso de todos los grupos políticos, pero también de los profesionales sanitarios, cuya opinión es muy importante para la mejora del sistema público de salud. Insisto, tenemos un sistema público de salud que es muy bueno, pero se tiene que mejorar. Hay cosas que mejorar y, desde luego, ese es mi compromiso. Vamos a adoptar, además, medidas para dar respuesta a necesidades inmediatas de la sanidad madrileña. Entre otras, se van a reducir los tiempos de espera para las pruebas diagnósticas y las operaciones quirúrgicas mediante la apertura de quirófanos por la tarde y la realización de pactos de gestión con los hospitales y con los servicios afectados. Vamos a suministrar, en colaboración con el Gobierno de España, a todos los enfermos de hepatitis C, todos los medicamentos disponibles en el mercado, siempre que sean prescritos por los hepatólogos, y también vamos a mejorar los servicios de urgencia. En materia sanitaria, apostamos decididamente por potenciar la atención primaria, incrementando la prevención y la investigación, y también se van a poner en marcha nuevos servicios especializados. Se van a construir nuevos centros de salud en distintas zonas de la Comunidad de Madrid, con el fin de facilitar la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, y se van a aumentar en 30 millones de euros anuales la financiación de la atención primaria, excluyendo el gasto en recetas. Además, vamos a crear tres nuevas unidades de atención especializada. La primera dedicada a la atención oncológica de jóvenes de entre 14 y 18 años. La segunda, orientada a garantizar la continuidad asistencial durante el periodo de transición de los jóvenes, adultos, de aquellos que padecen trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia. Y la tercera, una unidad encargada del diagnóstico precoz del autismo. Todo ello se va a ver complementado con un plan estratégico de enfermedades raras que va a dar prioridad a la investigación en esta materia y a la solicitud al Gobierno de la Nación para que rebaje el IVA de los productos sin gluten. Nos proponemos, al mismo tiempo, incrementar la calidad asistencial mediante el desarrollo de nuevos programas de doctorado en enfermería en las universidades públicas madrileñas, y también nos comprometemos a defender el actual modelo de farmacia, y en este sentido vamos a desarrollar el convenio firmado entre el Gobierno regional y el Colegio de Farmacéuticos, facilitando la participación de los profesionales en el proceso asistencial, y también vamos a estudiar junto con los profesionales la posible ampliación de la cartera de los servicios sanitarios de las farmacias. Estas son algunas de las medidas que vamos a llevar a cabo en materia sanitaria, pero evidentemente no son las únicas. Nuestro segundo gran ámbito de atención en materia de servicios sociales es la educación. De ella, de la formación que reciben nuestros niños, nuestros jóvenes, depende el presente, pero sobre todo depende el futuro de la comunidad. Y porque de esa educación dependerá también la potencia colectiva de su talento para crear, para investigar, para avanzar solidariamente hacia el futuro. Y sobre todo porque de ellos va a depender el poder hacer frente a los desafíos de un mundo globalizado. Yo me comprometo ante esta Cámara a garantizar una educación pública de la máxima calidad como factor decisivo para el reequilibrio social y la igualdad de oportunidades. Mi criterio en materia educativa se centra en dos pilares: calidad y libertad. En primer lugar, libertad para que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Y a estos efectos me propongo mantener el apoyo a la educación concertada. Y en segundo lugar, libertad para que las familias elijan el centro escolar que deseen, para lo cual la Comunidad de Madrid se va a mantener como un distrito único. La actuación en educación pasa además por intervenir de manera simultánea en 6 ámbitos: calidad educativa, acceso al sistema público, profesorado, infraestructuras, función social y financiación, especialmente en el caso de las universidades. Para avanzar en la mejora de la calidad educativa, vamos a seguir extendiendo el programa de enseñanza bilingüe al segundo ciclo de la educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, ampliándolo también a la formación profesional. Y además, todos los nuevos colegios que se construyan nacerán como bilingües desde los 3 años. Al mismo tiempo, nos proponemos reducir la ratio para incrementar la calidad de la enseñanza hasta llegar a 30 alumnos por clase. Se van a reforzar la enseñanza de las asignaturas de matemáticas, lengua e historia. Vamos a avanzar también en la incorporación de las nuevas tecnologías e impulsaremos una educación inclusiva. Para facilitar, además, el acceso al sistema público y la igualdad de oportunidades, vamos a incrementar las becas que por todos los conceptos concede la Comunidad de Madrid hasta un total de 100 millones de euros anuales. Y además,
una y un minuto de la tarde, estamos escuchando el discurso de investidura de Cristina Cifuentes. Estamos en Onda Madrid.
Educación infantil de 0 a 3 años, incrementando el número de plazas e incrementando las ayudas conocidas como cheques guardería, que vamos a aumentar hasta 100.000 las becas de comedor escolar. Estas son algunas de las medidas que vamos a llevar a cabo. En el ámbito de los docentes, vamos a mantener el apoyo a la ley de autoridad del profesorado y elaboraremos también un plan de reconocimiento de su función social. Se va a reforzar, por otra parte, también la función social de los servicios educativos, de los equipamientos, mediante la puesta en marcha del plan Colegios Abiertos en Vacaciones, desde el desayuno hasta la comida, para que aquellos alumnos de familias en situación de desventaja social que estén en riesgo de sufrir situaciones de malnutrición puedan acudir a estos comedores escolares a recibir esas comidas. Y por lo que se refiere a la enseñanza universitaria, que considero que es fundamental, es vital en nuestro sistema educativo, el compromiso y el propósito es llegar a un acuerdo con los rectores de las 6 universidades públicas para establecer un modelo de financiación estable que garantice su sostenibilidad, que garantice la calidad de las enseñanzas y que garantice la reducción de las tasas. Al mismo tiempo que se estudia una política de becas y se lleva a cabo esa política que sea efectiva, que facilite el acceso a la universidad a los alumnos con menos recursos, porque mi compromiso es que ningún estudiante que demuestre un aprovechamiento y una voluntad suficiente pueda quedar excluido de la enseñanza universitaria solo por la falta de recursos. Nadie se va a quedar atrás por este motivo. Nadie se va a quedar atrás. Señorías, tras referirme a nuestros proyectos en materia de sanidad y de educación como elementos esenciales del servicio público, voy a tratar seguidamente el tercer gran ámbito de actuación, que son las políticas sociales, unas políticas que son prioritarias en situaciones de emergencia social como las que, por desgracia, viven todavía muchos madrileños y que llevan a la exclusión a personas y colectivos que nunca pensaron que se podrían llegar a ver en situaciones tan dolorosas, tan difíciles. Y aun partiendo del criterio de que la mejor política social es la creación de empleo, como ya he dicho anteriormente, lo cierto es que a día de hoy son necesarias medidas específicas para evitar situaciones de exclusión social, especialmente entre quienes todavía carecen de un trabajo que les permita dar respuesta a sus necesidades. Mi compromiso es que la actuación en estos casos sea inmediata, sin que ningún tipo de burocracia pueda dificultar o retardar las intervenciones de la Administración regional. Por ello, vamos a acortar los plazos de tramitación de la renta mínima de inserción. Por ello, se va a crear el Servicio de Emergencia Social del Menor para atender de manera inmediata a los niños que se encuentren en situación de desamparo y también se va a reforzar el carácter social de la vivienda pública mediante la creación de un parque de vivienda de emergencia social que pueda atender temporalmente a familias que se encuentren en situaciones de grave dificultad como consecuencia de un desahucio, un lanzamiento ordenado por la autoridad judicial. Y decir que en este sentido también vamos a promover los acuerdos con bancos y empresas propietarias de viviendas vacías para poderlas ofertar en alquiler a precios asequibles. Asimismo, y en base al compromiso adquirido con Ciudadanos, la comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro. Este es nuestro compromiso en materia de vivienda social, pero por otra parte, respecto a servicios sociales, se van a poner en marcha programas específicos para fomentar el acogimiento familiar de menores, se va a desarrollar el estatuto del acogedor familiar y vamos a impulsar un programa integral para facilitar que los tutelados mayores de 16 años puedan continuar sus estudios. Y además vamos a establecer una tarifa plana de 10 euros en el precio del abono transporte mensual para personas desempleadas de larga duración incorporadas en el programa de activación para el empleo. Las políticas sociales, señorías, señoras y señores diputados, adquieren una de sus mayores virtualidades, precisamente cuando se aplican en favor de quienes padecen algún tipo de discapacidad. Quiero destacar en ese sentido que Madrid es la única comunidad de España que ofrece una atención gratuita y especializada a todas las personas que tienen una discapacidad. Mi compromiso con este colectivo es total y prueba de ello es que me propongo crear la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad, que va a velar por el cumplimiento de sus derechos a lo largo de toda su vida y la consecución del objetivo de accesibilidad universal. Se va a mantener la gratuidad a la atención a la discapacidad y a la enfermedad mental en la Comunidad de Madrid y vamos a facilitar la atención sanitaria domiciliaria a las personas con discapacidad para hacer posible su permanencia en el hogar. Al mismo tiempo, vamos a incrementar el número de plazas en las residencias públicas y, además, vamos a aumentar también un 100% las ayudas al programa Empleo con Apoyo de Personas con Discapacidad en el mercado ordinario del trabajo, manteniendo, además, todas las ayudas a la contratación de personas con discapacidad o con capacidades diferentes en los centros especiales de empleo. Y a ello se sumará la creación de ayudas destinadas a la compra de material de apoyo para personas con movilidad reducida. Y al mismo tiempo promoveremos, porque este es un compromiso que yo adquirí con el CERMI concretamente, que en el Consejo Escolar y en otros órganos de representación estén también presentes las asociaciones y entidades que defienden los intereses de las personas con discapacidad. También pondremos en marcha un plan de inclusión 2016-2019 con medidas concretas de apoyo a personas y colectivos en situaciones de exclusión. También vamos a desarrollar el plan integral contra la violencia de género. Vamos a impulsar una ley de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato LGTB, así como una ley integral de transexualidad. Las políticas sociales, las que se extienden, como no puede ser de otra manera, a las personas dependientes que requieren una mayor atención, van a seguir siendo prioritarias y en este ámbito vamos a dotar económicamente y atenderemos la dependencia de grado 1, que entra en vigor el próximo 1 de julio, incrementando el número de plazas de residencias públicas para personas dependientes y avanzando en la investigación de las enfermedades específicas que afectan al colectivo de personas mayores y de personas dependientes. Señorías, mi programa de gobierno presta también una especial atención a la familia como institución fundamental, institución social que tiene que ser objeto de protección, y a estos efectos me comprometo a elaborar un plan integral de apoyo que contempla 9 medidas de carácter fiscal y 10 medidas de apoyo social, de las cuales tan solo me voy a referir a las más relevantes. Incrementaremos la deducción autonómica del impuesto sobre la renta a las personas físicas por nacimiento, adopción y acogimiento de menores entre 800 y 1.500 euros, según el número de hijos. También crearemos una deducción autonómica en el IRPF del 15% de los gastos educativos de los niños escolarizados de 0 a 3 años con un límite de 1.000 euros y deduciremos en el trámite autonómico del IRPF los gastos de escolaridad, enseñanza de idiomas y adquisición de vestuario escolar. Vamos también a incrementar a 1.500 euros al mismo tiempo la cuantía de la deducción del IRPF por acogimiento a mayores de 65 años o personas con discapacidad y deduciremos en el tramo autonómico del IRPF el 10% a las familias con 2 o más descendientes y con ingresos inferiores a 24.000 euros. Además, vamos a mantener la reducción del 4% del tipo impositivo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y bonificaremos al 95% el impuesto sobre actos jurídicos documentados para la adquisición de la vivienda habitual de las familias numerosas. Y en este sentido, vamos a dar la consideración de familia numerosa a las familias monoparentales con 2 hijos y se va a dar la condición de familia numerosa especial a las familias con 3 hijos cuando uno de ellos tenga una discapacidad o cuando esta circunstancia recaiga en uno de los progenitores.
Llevamos en este momento, es una hora y 4 minutos, discurso de investidura de Cristina Cifuentes. Lo estamos ofreciendo en directo en Onda Madrid.
Son nuestro presente y, por supuesto, nuestro futuro y que han venido sufriendo los efectos de la crisis de una manera más acusada. Para ello se contemplan medidas de ayuda en el ámbito del empleo, de la movilidad, la formación o la vivienda, según detallamos en cada uno de los apartados específicos de nuestro programa. El objetivo es, en todo caso, priorizar las políticas de inserción laboral destinadas a los jóvenes, incrementando las ayudas para emprendedores y multiplicando las opciones formativas. Para facilitar la movilidad, ampliaremos el límite de edad del abono de transporte joven de 23 a 26 años con una tarifa plana de 20 euros en su precio para todas las zonas de la Comunidad de Madrid. Esto, sin duda, es una medida que no va destinada solamente a ayudar a los jóvenes, que también, sino sobre todo la economía de las familias, que son quienes en la mayoría de los casos tienen que asumir estos gastos y, lógicamente, pues va a considerar, va a suponer un ahorro muy importante para la mayoría de las familias madrileñas. Otras medidas, entre muchas otras, para los jóvenes, bueno, por destacar alguna, la creación de un cheque cultural de 100 euros anuales para que los menores de 30 años puedan acudir a espectáculos y acontecimientos culturales. Y además se va a favorecer la creatividad de los jóvenes habilitando locales de ensayo en Metro de Madrid y, por otra parte, se van a abrir bibliotecas las 24 horas en época de examen para facilitar la preparación de los mismos. Respecto a la vivienda, señorías, que es una necesidad social permanente, nuestra política apuesta por combinar la oferta en régimen, tanto de venta como de alquiler, siempre buscando los precios asequibles. Vamos a impulsar el mercado del arrendamiento, fijándonos como objetivo poner en el mercado 100.000 viviendas particulares a través del Plan Alquila y aumentando la deducción autonómica por alquiler al 30% de las cantidades pagadas, con un máximo de 1.000 euros y con un límite de edad que llegará hasta los 40 años. Paralelamente, vamos a poner a disposición de los madrileños 1.200 viviendas de protección oficial y apoyaremos la rehabilitación de edificios residenciales a través de ayudas fiscales y financieras, haciendo hincapié también en los aspectos energéticos. Señora presidenta, señorías, quiero referirme ahora, aunque sea brevemente, a la cultura, precisamente porque Madrid, no solamente la capital, sino toda la Comunidad de Madrid y sus municipios, alberga un extraordinario patrimonio artístico que, por su dinamismo además y por su importancia socioeconómica, la cultura en toda su dimensión y en todas sus manifestaciones tiene que ser necesariamente una seña de identidad para toda la Comunidad de Madrid. Y buena prueba de la importancia que va a tener en esta nueva etapa la cultura es que es una materia que va a depender directamente de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de integrarla de manera transversal en la acción de Gobierno, desarrollando de esta manera toda su dimensión. Yo les anuncio en este sentido la creación de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, que se va a encargar de coordinar las actuaciones en ambas materias, cultura y turismo, ambas materias además que deben ir necesariamente unidas. Apostamos por una cultura libre, una cultura abierta a todos, donde el papel de la Administración facilite la creatividad, pero sin coartarla. Y a estos efectos vamos a promover la creación en la danza, el cine, el teatro y todas las manifestaciones artísticas y culturales. Y además vamos a elaborar un plan de oportunidades para creadores emergentes. Vamos a poner en marcha también un plan estratégico de turismo de Madrid de carácter integral, en colaboración con todos los agentes implicados, para reforzar el carácter de nuestra comunidad como destino turístico de excelencia y potenciar además su competitividad. Y en este sentido vamos a elaborar una imagen de marca de la Comunidad de Madrid mediante un proyecto específico de marketing. En el plan estratégico va a tener un lugar muy destacado el turismo medioambiental, ligado a zonas de gran potencial como el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, donde se va a poner en marcha un plan específico con este carácter. También se fomentará el turismo rural, ligado al medio ambiente, al patrimonio histórico, a la gastronomía, con el fin y con el propósito de impulsar el desarrollo económico también de nuestros municipios. En este sentido, queremos promocionar zonas de singular atractivo, como la Sierra Norte, donde se van a crear, además, diferentes itinerarios y también un itinerario específico turístico-cultural entre los municipios de Madrid y las ciudades que son patrimonio de la humanidad, que tenemos tres: Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo del Escorial. Vamos, además, a crear la Comisión Conmemorativa del 400 aniversario de la muerte de Cervantes, que sin duda va a ser un gran acontecimiento cultural para toda la Comunidad de Madrid, puesto que está vinculado a un escritor y una obra que es un referente de nuestra literatura, no en Madrid, sino en toda España. Las actividades culturales, como esta conmemoración, yo creo que son un indudable factor de atracción turística, un sector que para nosotros es prioritario y vamos a cuidar de manera especial por su capacidad para generar empleo mediante actuaciones coordinadas con otras administraciones. Y desde el punto de vista normativo, vamos a reformar la Ley de Espectáculos Públicos y del Hospedaje precisamente para facilitar y contribuir a la dinamización del sector. Y por lo que se refiere al ámbito deportivo, por pues comentar algunos de los objetivos, vamos a impulsar tanto el deporte de base entre los más jóvenes como también el deporte federado, que son actividades que inspiran los valores ligados al esfuerzo, el trabajo en equipo y la solidaridad. Y precisamente para facilitar la práctica de las distintas actividades vamos a elaborar un programa de modernización de las instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid. Señora presidenta, señoras y señores diputados, una comunidad con 179 municipios tiene que prestar necesariamente una actuación muy especial a todos los aspectos relacionados con la administración local, precisamente con la finalidad de avanzar en el reequilibrio territorial y social. Mi vocación es claramente municipalista y por ello me comprometo a apoyar a todos los ayuntamientos, especialmente a los municipios más pequeños, a no suprimir ninguno de los existentes. Yo voy a respetar su identidad, su cultura, su memoria histórica y voy a facilitar la gestión de los servicios públicos, mejorando, lógicamente, y optimizando los recursos mediante la puesta en marcha de nuevas mancomunidades de servicio. Vamos también a financiar las inversiones y los gastos de funcionamiento en equipamientos y en espacios públicos de los municipios a través del Plan Prisma. También impulsaremos la conservación y la restauración de su patrimonio cultural y desarrollaremos acciones que vayan dirigidas a recuperar sus espacios naturales degradados. Debemos avanzar también en el proceso de mejora de la calidad de los servicios administrativos que el Gobierno regional presta a los ciudadanos y con este objetivo vamos a impulsar la gestión electrónica para reducir la burocracia, agilizar procedimientos de contratación pública y mejorar no solamente la transparencia, también el ahorro. Y quiero referirme también, señorías, aunque sea de una manera breve, a medidas previstas en mi programa de gobierno en materia de justicia, seguridad y emergencias por su incidencia directa en la convivencia y en la calidad de vida de los madrileños. Nuestro objetivo es destinar más recursos para la Administración de Justicia. Se necesitan más recursos porque se tienen que agilizar los procedimientos judiciales y, desde luego, esto pasa también por acelerar los pagos de la asistencia jurídica gratuita del turno de oficio y un compromiso de actualizar los honorarios de los letrados. Y en el ámbito legislativo vamos también a elaborar una nueva ley de víctimas del terrorismo que establezca las líneas de actuación y las ayudas como muestra de nuestro compromiso y reconocimiento y, por supuesto, de nuestra solidaridad con las víctimas del terrorismo, con todas las víctimas del terrorismo, con todas. Y por lo que se refiere a la seguridad, vamos a crear la Agencia de Seguridad y Emergencia que va a aglutinar y que va a coordinar todos los recursos y los servicios de las distintas administraciones públicas en esta materia, con el objetivo precisamente de lograr una gestión más eficiente y, en definitiva, de prestar un mejor servicio todavía a los madrileños. Señora presidenta, señorías, yo pretendo llevar a cabo este conjunto de medidas que les he explicado, aplicando al mismo tiempo una serie de iniciativas de transparencia y regeneración a las cuales ya me referí al principio de mi intervención, entre ellas suprimir el aforamiento de diputados y miembros del Gobierno considerar el código ético del diputado como de obligado cumplimiento, debiendo renunciarse al acta de diputado en caso de vulneración del mismo, creación del portal de transparencia o impulsar la reducción del número de diputados y las listas abiertas, entre otras muchas, a los cuales se suman otras iniciativas como la modificación de la ley para que los concejales o alcaldes no puedan ser simultáneamente diputados, la limitación de los mandatos a 2 legislaturas, la eliminación del Consejo Consultivo, la despolitización de la Cámara de Cuentas, la aprobación de la primera ley de publicidad y comunicación institucional de la Comunidad de Madrid o la profesionalización del ente público Radio Televisión Madrid. Todos estos son compromisos señorías, son compromisos que voy a llevar a cabo. Este es, en resumen, el programa de gobierno que voy a aplicar, el programa del gobierno que pretendo formar para poder construir entre todos una nueva Comunidad de Madrid, una comunidad mejor, una comunidad que genere empleo para que todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, puedan vivir dignamente y recuperar esa ilusión por el presente y por el futuro, una comunidad que sea muy justa en lo social y que garantice la igualdad de oportunidades, donde solo el mérito y el esfuerzo y no la capacidad económica estén en la base del bienestar personal y de la promoción social. Una comunidad que sea competitiva en lo económico, pero que sea capaz de obtener el máximo rendimiento de su tejido empresarial, de sus atractivos turísticos, de sus valores ambientales y, sobre todo, de la capacidad de sus profesionales. Una comunidad que defienda la cultura como valor social, expresión de libertad y factor de integración, y una comunidad que aplique radicalmente el principio de tolerancia cero ante la corrupción, donde el único privilegio de sus responsables, nuestro único privilegio, sea tener la inmensa oportunidad de gestionar con honradez y vocación de servicio público los asuntos públicos. Una comunidad y voy terminando, eficiente, que funcione, capaz de hacer más y de hacerlo mejor, sin que ello suponga una mayor presión fiscal. Una comunidad equilibrada, territorial y socialmente, donde todos tengan las mismas oportunidades, donde las oportunidades de los habitantes del pueblo más pequeño sean las mismas de aquellos que viven en un municipio grande o en la capital. Una comunidad tolerante, integradora, abierta, sin exclusiones, donde se pueda vivir con libertad y seguridad. Esta, señorías, es la Comunidad de Madrid en la que creo y por la cual les aseguro que si soy elegida presidenta de la Comunidad de Madrid me voy a dejar la piel. Y permítanme, señores diputados, señora presidenta, que finalice mi intervención parafraseando al presidente Kennedy, cuando dijo que esta comunidad se está moviendo y no debe pararse, no puede pararse, porque esta es la hora de la valentía y este es el tiempo del desafío, en el que no cabe ni la conformidad ni la complacencia. Y por todo ello, señorías, les pido la confianza de esta Cámara. Muchas gracias.